pueden también comentar en el chat.
Sí.
Pueden comentar, así que nos leemos.
Bueno, estamos llamando hoy, tenés entre la charla con Adolfo, con Alejandro Adolfo.
Adolfo Alejandro.
Adolfo Alejandro. ¿Y Adolfo? ¿Qué es la vida de Adolfo?
Y ahí anda, la verdad muy bien, tranquilo, bueno, trabajando dentro de Gremio, juntos como siempre, en una estructura sindical, a lo que estamos 100% abocados los dos.
Bueno, a ver, ya hablamos un poco de la renovación de Encuentro Misionero, ya hablamos de la política local, volveremos. ¿No ves a Dante Ebel? ¿Laburarías por Dante Ebel, presidente?
En este momento no. La verdad que creo que puede ser un buen candidato, puede ser un gran presidente, obviamente tiene capacidad de sobra, tiene inteligencia, una persona que ha recorrido el mundo, que podría tranquilamente gobernar la Argentina con un buen equipo, ¿no? Económico sobre todo, uh-huh, que lo tiene que acompañar, y político, pero lo veo sin definiciones, y eso dentro de la política es un crimen, ¿no? O sea, no podés salir a la cancha y no sabes si jugás de 5, de 10 o su arquero.
Aparte estamos próximos, digamos, si se quiere, como para que...
Claro, veo más como una jugada de presión a tratar de instalar un candidato que evidentemente todavía no tiene definido ser candidato. A ver, no podés lanzar un espacio político sin el principal candidato, entonces me parece que hasta es una especie de insulto, digamos, a la gente que está creyendo en esa posibilidad. Yo no participé en ningún encuentro con él, digamos, público. Sí tuve un encuentro privado hace mucho tiempo, en el cual pude cruzar algunas palabras con él, pero interpreto de que primero tiene que decidirse de arriba hacia abajo. No podemos construir a la inversa, ¿no? Primero él tiene que definirse y a partir de ahí ver qué se construye y qué plataforma o qué ideas de gobierno, porque no solamente con un nombre, que obviamente es muy conocido a nivel mundial por su trayectoria, podemos hablar de qué tipo de país él quiere, ¿no? Yo primero tendría que compartir sus ideas y su modelo de país para poder sumarme un espacio político. Claro, claro. Si no, no
podría. Pero se lo conoce desde el ámbito, no sé si religioso, ¿cómo llamarlo?
Sí, sí, claro. Cristianismo, claro.
Claro, pero de ahí a gobernar hay un paso.
Hay un paso, no quita que pueda hacer.
No quita, obviamente.
Y capaz lo puede hacer muy bien. Uh-huh. El punto es que primero tenemos que entender qué es lo que él busca para la Argentina. O sea, sin propuestas, sin ideas, sin saber cuál es su objetivo para el país, es difícil que uno se pueda sentar en una mesa sin saber hacia dónde vamos.
Claro, porque hasta ahora se está utilizando, si se quiere bien, su imagen conocido, popular, si quiere.
La marca.
Pero, la marca, pero hasta ahí no vas, claro. Porque después no sabemos nada.
Claro, aparte él se autodenomina como conferencista, entonces, claro. Y no como pastor, o sea, habría que entender qué modelo de país él quiere. Hasta ahora, si bien las entrevistas de él fueron muy interesantes, porque las he visto, no le escuché todavía decir qué quiere para la Argentina. O si soy presidente haría esto, o busco esto. No sé si es de derecha, no sé si de izquierda, no sé si es de centro. Entonces es difícil coincidir en un espacio político si todavía no sabemos para qué lado vamos a armar.
Bueno, vos también, yo no sé si ya tenías tu actividad vinculada al cristianismo y al pastoreo. ¿No sos pastor o sí?
No.
He visto fotos del templo, está cerca del autódromo, ¿no?
Sí, por la avenida Fangio.
La Fangio, lindísimo, muy moderno. ¿Cómo es tu tema tuyo con la fe y eso?
Soy cristiano, soy evangélico, vengo al catolicismo, hice un proceso de transformación allá por el año 2022, cuando conocí a Cristo, ahí me convertí al evangelio y empecé a integrar, digamos, la iglesia Casa de Luz, que es la iglesia que manifestás, y a partir de ahí, obviamente, uno cambia sus pensamientos, cambia sus posturas, reconoce sus errores del pasado, y a partir de ahí, obviamente, vengo con los cultos, vengo compartiendo, digamos, esas creencias, y pienso que es lo mejor que le puede pasar a una persona llegar a un momento donde realmente uno puede conocer a Jesús.
Tiene un laburo social, ¿cómo es que la iglesia ahí?
Es un laburo social, pero no... ¿Cómo?
Don
Manuel Fons, se llama el pastor. Un pastor al cual aprecio mucho, quiero mucho, hemos compartido muchas cosas en este tiempo. Una iglesia que creció muchísimo, claramente, ¿no? Porque no viene, la iglesia viene de la calle Suecia, ¿no? Que está ubicado, y después se trasladó a la avenida Tambor de Tacuarí, y después se trasladó, por último, a su propio predio, que está ahí por la avenida Fangio. Y bueno, obviamente uno... una vez que conoce a Jesús empieza esa transformación, y claramente es muy bueno poder entender de que existe una Biblia, de que podemos compartir, de que hay un trabajo social que nada tiene que ver con lo político. Yo no mezclo las cosas, creo que la parte laboral es una cosa, pero dentro de la iglesia somos todos hermanos, somos todos iguales.
Sí, hay muchas iglesias, no sé el perfil de la tuya, hay también ministros que trabajan mucho con adicciones también.
Claro,
algunas,
sí, adicciones, todo tipo de recuperaciones, uh-huh. Trabajo solidario en diferentes barrios, que es la forma de predicar, ¿no? Que es lo que dice la Biblia.
¿Cuál es tu rol en la iglesia?
No, yo soy una persona más que voy a la iglesia, comparto los cultos, simplemente eso.
La
misa. Ni siquiera eso, ¿no? Voy, me siento obviamente y comparto los cultos y voy a eso, no tengo un rol, digamos, dentro de la iglesia. Hay obviamente hay un pastor, hay una pastora y ellos son los que conducen la iglesia.
Me quedé preocupado el otro día porque en la etapa de Clarín decía que la obra social de Caminar no cubría remedios. ¿Cómo eso te doy pie? ¿Cómo está la obra social? ¿Cómo está el gremio? ¿Cómo está la actividad?
A ver, obviamente golpeada, ¿no? Como todo lo que está en el país. La obra social, en el caso de los medicamentos, se refiere, me imagino yo, no leí la noticia de Clarín, pero se refiere claramente a lo que es alto costo, ¿no? Lo que es oncología. Con respecto a farmacias, obviamente eso se cubre, que nosotros tenemos una cobertura del 50% en todas las farmacias de la provincia, y en la noticia de Clarín seguramente se basaba en el país. Pero bueno, como toda obra social estamos en una situación compleja, pero para que se entiendan, los medicamentos alto costo y oncología, el problema no es la obra social, es el gobierno nacional. Y les puedo explicar exactamente por qué. Todos los aportes que vienen y cada trabajador, cada aporte que realiza dentro de la obra social, el 10% de esa cuota va a una caja que se llama FSR, Fondo Solidario de Redistribución, que lo maneja la Nación a través de la Superintendencia de la Nación. Entonces esa caja, cuando se creó en la época de Menem, se creó ¿por qué? Porque las obras sociales chicas no podían cubrir los medicamentos de alto costo. Entonces las obras sociales grandes ayudábamos un financiamiento, una caja nacional, que de ahí se volvía a redistribuir como forma de recupero, que se llama, ¿no? Entonces nosotros tenemos medicamentos de 10 millones, 12 millones, 15 millones. Para que vos tengas idea, la obra social de Misiones gastó medicamento alto costo en el año 2025 más de 4.000 millones de pesos anualmente. ¿Por qué? Porque son medicamentos extremadamente caros, tratamientos que son caros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto recibimos de ese fondo que nosotros aportamos todos los meses solidariamente en el año 2025? Cero. La Nación se quedó con toda la plata.
Se queda nomás.
Se queda con la plata y no la distribuye, como hace todo el gobierno de Milei, digamos, la ha pasado a todas las cajas. Entonces, ese recupero que nosotros debería venir por ley a la obra social de vuelta, no, hoy no está viniendo. Por eso las obras sociales chicas, la mayoría están quebradas o cerca de la quiebra, sí. Por este motivo. Sumado a eso, liberó los precios de los medicamentos, ni bien inició su gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenés un aumento de 5%, 3%, 4% mensual en la compra de esos medicamentos, y nuestros ingresos ¿en qué se basan? En las paritarias. Y tenemos una paritaria del 1 mensual. Claro. Entonces el acumulativo exponencial que se te produce durante el año.
Además está sin ese auxilio que mencionabas.
Es que no solamente que no recibo el recupero, sino que me quitan plata, que es el 10% de la recaudación.
¿Ese recupero está por ley?
Está por ley. La creó Menem en los 90.
No se está cumpliendo nada, cero.
Cero. En la era de Milei viene cero. En el caso de diabetes pasa lo mismo, diabetes tiene un recupero, viene cero.
Anteriormente, ¿cuánto recuperaban?
Porque no, eso es variable, ¿por qué? Porque no todos los medicamentos tienen recupero, tienen que ser un monto más alto, ¿no? Uh-huh. Pero todos los años teníamos ese recupero. ¿Por qué? Pero el tema es que esa caja se termina utilizando políticamente. Entonces, si estás alineado con el gobierno te libera los fondos. Si no estás alineado con el gobierno, te retiene los fondos. Entonces, volvemos a lo mismo. Es látigo o chequero, ¿no? Entonces, esa es la situación que se produce a nivel país. Pero ¿quién está en el medio? El afiliado, la persona, la gente.
Pero para ahora, que hace a la atención del camino es normal, del sanatorio.
No, la atención del sanatorio obviamente es normal. Ahí también vemos la situación que tiene cada obra social hoy en la provincia, ¿no? Porque también nosotros atendemos y después nos cuestan los pagos, nos cuesta con la obra social del IPS de la provincia de Misiones, que muchas veces también el servicio está cortado. O sea, todas las obras sociales y atravesamos esta situación. Por otro lado, cualquier persona que tenga obra social, que vaya a un hospital público, ese hospital nos cobra a nosotros. ¿Sí? La salud pública no existe en materia cuando vos tenés una obra social. Entonces, todo el servicio queda dentro de lo que es el paquete de la obra social. Ahora, ¿cómo yo explico que un afiliado, un monotributista a mí, paga la obra social, no sé, 40 mil pesos por mes de aporte? y una consulta está entre 35 y 45 mil pesos. O sea, te vas a una consulta y ocupaste tu cupo del mes, pero a eso tenés cirugías, a eso tenés medicamentos, a eso tenés tu grupo familiar, tus hijos. Entonces, a ver, no digo que es injusto, porque las obras sociales están creadas para eso, para hacer una contención de salud al sector trabajador, cosa que el Estado hoy no le puede brindar. Pero tampoco las obras sociales pueden colapsar, porque colapsaría el sistema de salud pública. O sea, ¿dónde terminamos, no?
¿Cómo se están arreglando entonces con todo, con todas las dificultades?
Venimos totalmente en déficit. Así, desde que comenzó el gobierno de Milei, nosotros venimos en déficit del primer año. Vuelvo a lo mismo, piloto de tormenta. Tenemos que atravesar esta situación, cumplir todo lo que podamos, que es nuestro objetivo. Lo mismo lo pasa en discapacidad. Hoy una silla de ruedas no baja de los 12 millones de pesos, ¿no? Entonces tenemos silla de ruedas constante, tenemos andadores. Ahora tengo una persona, un afiliado, por ejemplo, que es un chico que se tiene que operar nuevamente en el Garrahan, ¿no? Y estamos hablando de montos altísimos, que estadísticamente es imposible que con un aporte vos puedas recuperarlo. Entonces la obra social lo que hace es como un fondo solidario. Todos aportamos y obviamente de esa casa se distribuye a las necesidades puntuales. Hoy la única forma que nosotros tenemos de sobrevivir es que el sindicato, con los aportes sindicales, justamente son los que están solventando ese déficit que hay tenés dentro de la salud. En conclusión, todo se ayuda a la salud.
¿Y la comunicación con la Nación cómo está? ¿Está cortada?
El gobierno nacional.
El gobierno nacional, claro.
Totalmente cortada. Hacemos los reclamos pertinentes a través de nuestra federación, pero no lo recibimos. No hay comunicación, o sea, no...
¿No tienen respuesta?
No tenemos ningún tipo de respuesta. Desde que asumió. El tema de Paco es lo mismo, ¿no? Ya es el modelo que siempre hizo el Caputo. Todas las cajas las pisó. Mira cómo terminó Yosma. La obra social de federal.
¿Cómo terminó?
De la obra
de seguridad.
¿De la obra de seguridad? ¿Terminó qué hora? Cuando asume mi ley, yo hasta tenía superado, era una obra social impecable. Y están todos los registros. De ahí en adelante esa obra social quebró. Entonces, si ellos no pueden administrar su propia obra social, imagínense nosotros sin las herramientas pertinentes que nos tiene que brindar Nación. Porque, a ver, yo no digo que Nación le ayude a la obra social, lo que digo es que en todo caso no me siga sacando los aportes y la plata.
¿Por qué creen ustedes que está haciendo esto Nación?
Y obviamente para debilitar las estructuras sindicales.
¿O para superar el que...?
Eso está claro, porque más que obvio lo que hizo Caputo todo este tiempo, ¿no? Por el famoso superávit. No pago las cosas, pero me sobra plata, entonces tengo superávit. Yo no puedo hacer lo mismo entre la obra social, porque tengo que asumir la responsabilidad de lo que es la salud de cada familia. Y sobre todo algo tan importante como es la salud. Nuestro sanatorio también obviamente está vigente, está activo, pero tuvo sus golpes también en la era Milei. ¿Por qué? Porque se rompió la cadena de pago con las otras obras sociales. O sea, Arturo también entiende alrededor de 60, 70 obras sociales de la provincia y le da una solución. O sea, la estructura de camioneros le da una solución a mucha gente, no solamente
claro,
a la estructura
social. No te paga, te deja.
Exacto, te deja desfasado. Tenemos que salir a cubrirlo. Entonces, en definitiva, lo que quiero llegar es que hoy sobrevivimos gracias a que el sindicato está bancando a la obra social en el sistema de salud, pero también los precios son exorbitantes. O sea, un medicamento, hoy no tiene lógica que un medicamento en colegio vaya a 15 millones, 10 millones, 8 millones. No tiene sentido. Entonces, es el problema que hoy también el gobierno debería ocuparse, o abrir la importación. Si abrimos la importación de autos, ¿por qué no podemos abrir la importación de medicamentos? Porque tienen un pacto con Rueda a nivel político.
Pero
¿no?
¿Se podía importar, las provincias que podían importar no llegan a poder importar?
No se puede.
¿No?
No se puede.
Pues ahí me planteo, ¿sería más barato importar oncológico?
Mira, el medicamento de India, que es uno de los medicamentos más ocupados a nivel mundial, entra a Bolivia, entra a Brasil, entra en todos lados, de India. De hecho, hubo un laboratorio de la India que vino a La Rioja, estuvo con el gobernador Quintana intentando poner una fábrica acá. Si hacemos una comparación de precio con ese medicamento, estamos hablando de 10 contra 100.
¿Es oncológico?
De oncológico y de ambulatorio.
¿Y vos estás de acuerdo con algún sector?
Claramente sí, porque acá que te maneja la industria farmacéutica es Roema. Roema fue un gran aportante a la campaña del presidente. Entonces ahora, si abrimos la importación de autos, deberíamos abrir la importación de medicamentos para que eso reduzca los costos.
Que dice desregular y abrir.
Es que después la elección es de la gente. Si yo voy a la farmacia y me encuentro con un medicamento hindú, chino, o americano, o argentino, y bueno, yo le elijo cuál compro, pero tengo opciones.
Ahora está monopolizado.
Hoy está monopolizado por la industria argentina con precios que son totalmente fuera del radar a nivel mundial. O sea, no existe un medicamento oncológico que valga $5,000, $6,000.
O sea, se regularizan y otras no con los medicamentos.
Otras no. Los medicamentos deberían totalmente desregularizarse y que se permita la importación. Eso va, hoy por ejemplo, un jubilado. un jubilado va a la farmacia y no puede pagar su medicamento. Y ese precio no existe a nivel mundial. O sea, la Argentina tiene precios irrisorios. ¿Pero por qué? Porque tiene un mercado monopolizado. Que pasa lo mismo con los autos, pasa lo mismo con todo. O sea, el análisis no está mal. O la industria se reestructura y baja los costos, y el gobierno ayuda a que esos costos bajen a través de las cargas sociales, a través del IVA, a través de la cuestión impositiva y tributaria, o abre la importación y permite que entren otros medicamentos.
Cuando hablas de precios irrisorios, es por lo alto.
Por lo alto, claro. Costoso, extremadamente costoso. De hecho, Argentina casi no exporta medicamentos porque estos precios no los paga nadie. Yo estuve involucrada el año pasado, estuve reunido con la ministra de Salud de la Nación, estuve reunido con el ministro de Obras Públicas de la Nación en Bolivia, porque yo tenía un problema grave de medicamento también, y tenemos un vínculo político con el presidente Rodrigo. Visité Bolivia porque me invitaron, conocí su situación, por ejemplo, y obviamente Bolivia hoy tiene muchos ingresos de medicamentos de todo el mundo, tanto chino como americano como hindú. No tiene una producción tan fuerte como Argentina, pero, a ver, lo que digo es, las opciones, dame opciones. Después, si yo voy a la farmacia y elijo el medicamento hindú, me hace bien, o elijo el medicamento argentino, es otra cosa. Pero no puedo ir a la farmacia y encontrarme con precios que son extremadamente altos.
Esa es la política del gobierno, digo, abrir todo para que...
Bueno, eso me pasa a mí hoy como obra social. Yo como obra social no puedo importar. Como obra social tengo que comprar a las droguerías locales. Hay una cadena encima entre el laboratorio, porque como obra social yo no le puedo comprar directamente al laboratorio. Esa es otra situación, tengo que comprar una droguería. No, entonces no voy a la fuente principal, sino voy a no, porque el laboratorio no te vende, le vende a las droguerías.
Ah, mira qué interesante.
El laboratorio no te vende.
¿Vos y todas las obras sociales?
Todas las obras sociales. O sea, hoy como obra social abrir cuenta en un laboratorio es inviable, por muchos motivos. Uno, que en eso sí tiene razón los laboratorios, que se llama la famosa curva. Yo no puedo en un laboratorio y decirle quiero este y este, nomás. Le dice no, tenés que llevar toda la cadena. Y obviamente a mí toda la cadena tampoco me sirve como obra social. Entonces, como si bien la magnitud de la cantidad de medicamentos que uno compra en obra social es alta, pero no compras todas las marcas o todas las presentaciones, entonces se filtra a través de una droguería.
¿Y eso te encarece
el producto? Obviamente eso te encarece el producto, el transporte, la logística, todo, ¿no? Pero bueno, es una situación hoy crítica, que obviamente estamos, reconozco que estamos atrasados con la entrega de medicamentos, estamos atrasados en el área de discapacidad, estamos atrasados en las prestaciones, pero bueno, no escapa a la realidad que atraviesa todo el país.
Bueno, vale, te hago la última, agradeciéndote la presencia. ¿Cómo pesa el peronismo? Porque bueno, vos querrás salir de todo esto. Decime de la mano de quién vas a salir. Tirame un nombre así a nivel país, candidato a presidente. A
ver. Buena pregunta, ¿no? Y mira, creo que... que esa persona podría ser Axel, y creo que le cabe la responsabilidad siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En lo personal, tuve algunas charlas con él un poco aislada, pero no tan profunda, no lo conozco tanto. No sé si sería el mejor candidato al peronismo, pero ¿por qué no apostar a algún gobernador del peronismo? ¿Por qué no apostar también a un gobernador del interior y no siempre de la provincia de Buenos Aires? Habría que analizar, hoy que el peronismo se pueda reestructurar claramente y también aparezcan figuras nuevas, porque no podemos seguir en 20 años con las mismas figuras de candidatos.
¿Figuras nuevas?
Sí, ¿por qué no?
Es que Aretti quiso ir por fuera del peronismo y no se lo votó y era un
buen... No, yo no digo por fuera del peronismo, digo por dentro del peronismo. Figuras del peronismo, por dentro del peronismo. El problema es que si hoy vos partís el peronismo y claramente estás en desventaja, ¿no?
Pero has dicho, ¿qué necesita Axel para ser un candidato competitivo?
En principio el gobernador del país, porque creo que no salió de provincia de Buenos Aires, solamente cuando fue ministro y muy pocas veces.
Estuvo en Corrientes ahora.
Hace poco estuvo en Corrientes, claramente en Corrientes.
Estuvo
el gobernador radical, pero creo que en principio el gobernador del país y hacer los acuerdos pertinentes dentro del peronismo. A ver, acá lo que te hacen ganar o perder una elección en este contexto para mí son los gobernadores. Son justamente los gobiernos locales cuando tienen misiones. ¿Por qué? Porque provincia de Buenos Aires claramente va a estar peleada y seguramente lo gana el peronismo, pero se compensa con la pérdida de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué hacer con Cristina?
Cristina, déjala donde está, por favor. Cristina creo que ya cumplió un ciclo. Creo que lo más coherente de parte de Cristina sería dar un paso costado a la política, como lo hemos hecho muchos dirigentes cuando llega el momento. Creo que ella ya hizo todo lo que tenía que hacer en su trayectoria política y hoy lo mejor es dejar que el peronismo se reestructure sin ella. Si Cristina vuelve a operar dentro del peronismo, creo que todo eso complica, porque es un nombre y una persona que divide el peronismo, no lo unifica.
Usted está operando.
Sí, como siempre, pero creo que lo mejor es que dé un paso al costado realmente y deje que las nuevas generaciones también del peronismo surjan. A ver, yo comparto 100% que las nuevas generaciones tienen que venir. Pero no te lo puedes seguir diciendo la misma persona durante 20 años. Y que siga en el mismo sillón. Yo digo las mismas condiciones. Digo lo mismo de Buenos Aires. O sea, Cristina te puede decir, sí, vengan nuevas generaciones, pero sigo manejando yo. Vengan nuevas generaciones, pero sigo manejando yo. Cambia las generaciones de vuelta, pero el poder sigue acumulado en un solo sillón. Eso no produce una transformación, ¿no? Sino que produce una utilización de recursos más jóvenes. Entonces me parece que ella ha cumplido un ciclo y lo ideal sería que no se involucre ella. No existe, pueda acompañar como cualquier dirigente político, pero me parece que acá el peronismo se va a reestructurar más por la figura de Sergio Massa, de Ricardo Quintela, de Axel y los gobernadores que tendrán que ponerse de acuerdo. O sea, yo creo que esto es muy matemático hoy en esta encuesta. Provincia de Buenos Aires seguramente ganará el peronismo, perderá en Ciudad de Buenos Aires, eso le da un changüí a Milei. Entonces, ¿qué significa? Que esta elección le va a definir la periferia argentina, son las provincias, como pasó en octubre, que Sergio pierde por 1.8. O sea, si Misiones hubiera aportado un puntito y no hubiera hecho lo que hizo, probablemente el presidente sería Sergio Massa.
Un gusto, ¿eh? A ver.
Gracias, un gusto. Bueno. Muchas gracias por la invitación y a disposición.
¿Cómo te presento? ¿Gremialista? ¿Sos eso?
Sí, entre otras cosas.
Bueno, un gremialista, Adolfo Alejandro Velázquez, charlando en el streaming de República.
Información, opinión, actualidad, entretenimiento, calidez, compañía. República 99.1.